Bueno, al teléfono ya está Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. ¿Cómo está, alcaldesa?
¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos.
Igualmente. Oh,
alcaldesa, buenas tardes. Sí. Muchas gracias por recibirnos.
Sí. Está bien acontecida, alcaldesa, con esto de que el Mineduc se está poniendo medio firme y no quiere darle el permiso para que comience las clases mixtas en el Liceo 7 el próximo año.
Sí, miren, la verdad es que transformar un liceo que es monogénero en un liceo mixto, desde el punto de vista de los cambios que hay que hacer en la infraestructura, son muy pocos. No es que tengamos que construir más salas, no es que tengamos que construir más baños, no es que tengamos que construir nuevos camarines. Es sencillamente parte de los espacios que hay, transformarlo en baños de hombre, de mujer, perdón, a baños de hombre. Eso se hace, es muy barato, es muy rápido, no hay ningún problema. Lo hemos hecho ya dos veces. Lo hicimos con el Liceo Alessandri, primero, que era de hombres y ahora es mixto, y después lo hicimos nuevamente con el Lastarria, ¿no es cierto?
Sí.
Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna duda de que en marzo el Liceo 7 va a estar absolutamente listo para poder recibir 90 niños en séptimo y otros 90 niños en primero medio. Eso es lo que quiere además la comunidad escolar. Nosotros hemos revisado bien la norma y la verdad es que no existe ningún artículo que diga que al momento de ofrecer los cupos ya tiene que estar todo listo, porque además sería bastante absurdo, ¿no es cierto?, que nosotros tuviéramos que hacer todos los cambios este verano para que luego esos baños de hombres estuvieran un año entero vacíos para poder hacer recién, ¿no es cierto?, la recepción de hombres el año subsiguiente. No tiene ningún sentido. Claro, si nosotros lo que quisiéramos, ¿no es cierto?, por ejemplo, es tuviéramos solamente un colegio hasta séptimo básico y quisiéramos hacer ahora un octavo básico y tuviéramos que hacer salas nuevas, etcétera, yo le encontraría toda la razón al Ministerio de Educación, en el sentido que ahí se requieren construcciones importantes y que obviamente antes de aceptar nuevos alumnos tienen que cerciorarse de que esas construcciones existen. Pero en este caso es una adecuación muy simple que hemos hecho ya en dos otros liceos, y por lo tanto nosotros efectivamente subimos la oferta ya en el sistema de admisión, ¿no es cierto?, en el SAE. Nosotros ya ofrecimos 90 cupos para hombres en séptimo y otros 90 cupos para hombres en primero medio, y esperamos poder conversar con el Ministerio de Educación para que entiendan que esto de verdad no es un tema complejo.
Estos son hechos consumados, entonces vamos a ver cómo se soluciona, pero que van a entrar en marzo, van a entrar, está la infraestructura, está la oferta.
A ver, la infraestructura va a estar de todos modos, y me cargaría tener una infraestructura vacía, que además sería feo que las niñitas estuvieran usando, ¿no es cierto?, baños con urinarios, para que estuvieran esos baños todo un año vacíos, para recibir recién a los niños en el año 2021. Creo que no tiene ningún sentido. Así que yo espero que podamos llegar a un acuerdo. Como digo, esto lo hemos hecho ya en dos otros liceos. Claro, no existía todavía el sistema SAE de admisión, pero también va, quiero decir, digamos, de que no hay absolutamente ninguna norma que nos exija.
¿Cómo se explica
eso?
Claro.
Alcaldesa, ¿qué hay detrás de esto entonces? Pues usted dice que ya está el llamado, ya hay 90 cupos, que no se necesita infraestructura porque es simple, por lo tanto es corto, y si ya se pidió la autorización. ¿Qué hay detrás de este rechazo de la ministra Cubillo? ¿Está mezclándolo también con el problema que tiene el Instituto Nacional?
No, yo creo que en el fondo lo que hace falta es conversar y ponerse de acuerdo. Probablemente ellos interpretaron, ¿no es cierto?, que para el SAE era absolutamente necesario que ya la infraestructura estuviera hecha, pero nosotros miramos la ley y la verdad es que no hemos encontrado ninguna norma que nos obligue a eso. Así que yo creo que espero que se pueda conversar y llegar a un acuerdo.
Ahora, es curioso que descarten, el ministerio descartó. Cuando descarta un ministerio, yo entiendo que descartan, o sea que no va a ser, pero usted la...
Bueno, yo siempre creo en el diálogo.
Ah, ya, o sea, no lo ve descartado.
Cosa como de esperanza.
¿Pero ya habló con la ministra o no?
No he hablado, pero he hablado con el subsecretario.
Ya, ¿y qué avance tiene con el subsecretario?
En el fondo, quedamos en que probablemente, o sea, nosotros le mandamos cuál era nuestro argumento, le señalamos que habíamos visto con abogados, que esto lo veníamos preparando hacía bastante tiempo, y por lo tanto nosotros hicimos valer nuestro argumento y esperamos efectivamente que lleguemos a un acuerdo en esta materia. Yo insisto, por ejemplo, en todas las normas del Ministerio de Educación, cuando uno va a cambiar un colegio, por ejemplo, en el sentido de agregarle una nueva especialidad, supongamos que yo tengo un colegio técnico, ¿no? Y tengo, ya estoy dando gastronomía, pero quiero hacer un curso ahora, por ejemplo, de técnico en computación. Claro, ahí yo necesito laboratorios, necesito los computadores, es una inversión muy grande. Y en ese sentido, por ejemplo, el ministerio pone una fecha de tope. Usted, para poder optar para el próximo año, tiene que haber entregado el proyecto el 30 de junio. Lo mismo cuando usted quiere ampliar, por ejemplo, el número de cursos que tiene o el rango de cursos que tiene. Sin embargo, el propio ministerio, para cambiar el género del liceo, no tiene fecha de tope. Claro. Uno lo puede presentar en cualquier minuto hasta el 31 de diciembre para que empiece a funcionar el próximo año, ¿me entiende? Sí. O sea, el propio ministerio reconoce en sus normas internas que cambiar el género de un colegio es algo mucho más simple que, por ejemplo, poner una especialidad nueva o ampliar el rango de los cursos, donde a lo mejor usted empieza a transformar un colegio básico en un colegio medio, pero ahí necesita otro tipo de profesores o más salas. Entonces, el ministerio ya hace una diferenciación muy grande, porque se da cuenta que efectivamente es solamente una materia de adecuación de baño.
Alcaldesa, quería cambiarla de tema. Conversamos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. Toda esta semana se ha estado conversando mucho sobre este partida ya de la carrera presidencial. Se habla de los favoritos del presidente. Se ha especulado mucho que el favorito del presidente sería Joaquín Lavín. Pero usted también está bastante bien posicionada en la encuesta.
Yo no tengo ningún interés.
Ah, ¿ya con una vez le bastó?
Ni uno. ¿Cómo?
¿Con una vez le bastó?
¿Sabe lo que pasa? Realmente estoy tan sumamente entretenida y contenta siendo alcaldesa, que de verdad quisiera terminar ahí 8 o 2 o 3 periodos, porque realmente creo que Providencia va a ser lejos la mejor comuna para vivir en todo Chile. Estoy en ese proyecto que quiero, además está tan bien posicionado Joaquín Lavín, ¿para qué voy a meter más pelos en la sopa? Yo realmente creo que hay que apoyarlo a él con todo y punto nomás.
Oye, ¿y qué le parece
que...
¿Y qué le parece que en RN y en Evópolis estén resistiendo un poco esta como buena onda que tienen con el presidente Piñera? ¿Qué le parece este desorden que se generó?
No, mire, el presidente Piñera finalmente va a tener y tiene, yo diría, buena onda con todo el mundo. Ahora, para nadie es un misterio, ¿no es cierto?, que lejos el mejor posicionado es Joaquín Lavín, pues. Si también en esta cosa hay que ser un poquitito
más pragmático.
Pragmático. Sí. O sea, claro, si los demás obviamente que tienen derecho a querer ser candidatos o precandidatos y tienen derecho a todo, pero tampoco vamos a empezar a cegarnos. Hace un par de años atrás nadie discutía que Piñera era el que tenía la mejor opción para la última candidatura. Sí, eso es obvio. Finalmente no, yo creo que las realidades se terminan por imponer. Entonces, claro, hay candidatos nerviosos que se pueden enojar o molestar con distintos gestos o cosas, pero al final en realidad están nerviosos porque, claro, hay uno que está muy bien posicionado, punto.
Alcaldesa, ¿en qué se va a concretar así de manera visible y palpable el que Providencia vaya a ser, como usted dice, la comuna mejor para vivir en Chile? ¿Qué cambios vamos a poder ver nosotros? Porque me interesa, creo que la ciudad hoy día es de los elementos democratizadores, de mejoría de calidad de vida. ¿Cómo vamos a ver Providencia en 8 años más, cree usted?
Sabe, básicamente, un muy buen uso de los espacios públicos.
Ya.
Creo que efectivamente la mayor el mayor lugar donde se produce esa democratización, ese intercambio, el conocerse unos a otros, es justamente en el espacio público. Y como en Providencia la mayoría de la gente vive en departamentos, lo que nosotros queremos es ir transformando cada vez más las calles en un lugar grato para los vecinos, un lugar grato para la gente que viene a estudiar o que viene al médico. Tenemos muchos hospitales.
¿Más vías peatonales, por ejemplo?
Cerrar calles, quitando pistas para autos, ir quitando estacionamientos, actuales estacionamientos, convertirlos en áreas verdes, que las áreas verdes sean lugares donde la gente se pueda quedar. Que los parques, por ejemplo, el Parque Bustamante, el Parque Balmaceda, el Parque Inés de Suárez, las plazas sean lugares de verdad muy gratos de juntarse. Hoy día, por ejemplo, yo ahora vengo de un evento en que cerramos la calle Caupolicán al tráfico de autos. Está totalmente cerrado hasta las 10 de la noche y todos los anticuarios ahí sacaron sus muebles, sus libros, en fin, todo lo que venden, ¿no es cierto?, los anticuarios, están en la calle. Viera la cantidad de gente que había paseándose, gozando, algunos naturalmente comprando. Yo te diría que en el fondo lo que queremos es que la gente, que la calle deje ser un lugar básicamente de autos y que la calle pase a ser lugares verdes, lugares donde la gente pueda caminar, pueda andar en bicicleta, pueda movilizarse en scooter, donde pueda conocer a su vecino, donde pueda tomarse, o sea, es el espacio y la calidad del espacio público una de las cosas que más estamos para que el espacio público sea grato tiene que ser seguro, por eso que hemos hecho este esfuerzo enorme, ¿no es cierto?, por sacar a los vendedores ambulantes, a los vendedores ilegales, por eso que hemos hecho un esfuerzo enorme también en fiscalizar y en tener buenos un buen patrullaje en conjunto naturalmente con sí. Carabineros, hemos ido bajando todo nuestro índice de delincuencia.
Bien, pues vamos.
Esta semana ya hemos recibido 2 premios a la calidad de nuestra seguridad ciudadana en Providencia.
Está planteado el desafío.
Una ciudad ciudadana. ¿Cómo?
Está planteado el desafío por usted misma y nos pilló la hora para ser súper franco porque usted es franca.
Perfecto.
Y le queremos agradecer.
No hay problema. Ya, pues un abrazo a usted.
Ya.